Bienvenido, Dicandia, ¿cómo anda?
Muy bien, linda mañana.
Bueno, mejor fin de semana, ¿no?
Sin duda, sí, sin duda. Pero contento de iniciar una nueva semana, ¿eh?
Bueno, usted llegó a la Intendencia de Montevideo proveniente de la Junta Departamental. ¿Usted es funcionario de la Junta Departamental?
Soy funcionario de la Junta Departamental, así es. Y fui, bueno, soy suplente de Daniel Martínez, el tercer suplente en representación de Casa Grande, sector que lidera la senadora Constanza Moreira.
¿Y le gustó el cambio, salir de la Junta, que quizás es más tranquilo?
No, sin duda, ¿no? Mucho más tranquilo, sí, además es muy diferente, digamos, cumplir con mi cargo presupuestal como funcionario que tener un rol de definición política y administrativa, ¿no? Es totalmente distinto. Para arrancar duplico las horas de trabajo fácilmente y agrego sábado y domingo, porque esto no tiene horario, no tiene días, sobre todo lo que tiene que ver con inspección general, no descansa, ¿no? Es 24 horas, 365 días a la semana y muchas veces hay que tomar decisiones en momentos que no son los normales, digamos, de trabajo.
Hoy lunes hay acuerdo en la Intendencia de Montevideo, tarde.
A las 2 de la tarde hay acuerdo siempre, sí. A veces corremos la hora, pero normalmente hay acuerdos.
Hoy a las 2 de la tarde está anunciado que ADEOM, promovido por el sector limpieza, se va a hacer presente en el segundo piso, allí mientras esté sesionando la reunión de gabinete.
Nosotros estamos al tanto de que hay una asamblea en horario de trabajo, cuestión que no tiene nada fuera de lo normal. La Intendencia está intentando modificar algunos reglamentos del sector limpieza referido a los regímenes de trabajo y eso está en proceso de negociación y lógicamente que en el proceso de negociación habrá alguna movilización de los trabajadores. En este caso es una asamblea por ahora, así que no hay nada fuera de lo común, digamos.
Entre los anuncios estaba que iban a subir al segundo piso, ¿eh?
Pues, pero está bien, no hay ninguna dificultad porque suban al segundo piso, los acuerdos son abiertos para los trabajadores y para todos los ciudadanos de Montevideo.
Bien, el tema es que no empiece de repente que no se desplieguen pancartas, ¿se acuerda de las imágenes?
Sí, claro.
¿Se va a acordar cuando la administración de Ano Olivera?
Sí, nosotros mismos tuvimos ocupado el segundo piso, pero bueno,
Y es verdad, en esta administración también estuvo ocupado el segundo piso.
En el proceso de negociación del convenio quinquenal.
Cuando se firmó ese convenio, todos pensamos, acá hay paz en Montevideo. Pero ya empezó el ruidito de vuelta, ¿no?
Estas son cuestiones sectoriales y en este caso, o sea, remarquemos las cosas como son, estamos hablando de una asamblea, ¿no? Todavía no estamos hablando de conflicto ni de preconflicto. Nosotros podemos restringir algunas situaciones al tener el convenio firmado, pero no vamos a cortar las asambleas de los trabajadores, ¿no? En este caso es, además, en el horario que menos complica las tareas de limpieza, que es al mediodía. Eso hay que decirlo también, porque cuando les pegamos, pero bueno, cuando utilizan el mejor horario posible, hay que decirlo también.
Firma de convenio no es igual a paz absoluta.
No necesariamente, garantiza, diría que arriba del 90% de las posibles situaciones de conflicto, y más que es un convenio quinquenal, ¿no?
Claro. Y Candia, vamos a uno de los temas que ha estado en boga en los últimos meses, porque es una situación conflictiva donde hay varios intereses en pugna, que es el de los boliches nocturnos, donde hay que conciliar varios derechos, el derecho a la actividad comercial de los bolicheros, el derecho de la gente que quiere salir e ir, de los consumidores que quieren ir a los boliches, el derecho de los vecinos que quieren dormir y que no quieren escuchar ruido. Y ahí en el medio aparece la autoridad para tratar de regular el asunto. ¿Cómo le está yendo con esto?
Bueno, nosotros estamos realmente satisfechos, por lo menos con el proceso que estamos llevando adelante, ¿no? Siempre dijimos que los procesos son dinámicos, podemos llegar a tener marcha atrás, marcha al costado, revisar algunas definiciones en algún momento, pero lo que sí tenemos bien claro que todo este proceso lo íbamos a hacer con la seriedad que ameritaba y teniendo en cuenta la opinión de todos los quienes están involucrados en el tema, ¿no? De ninguna manera la Intendencia entendió que debía definir por sí misma y sin consulta con los diferentes actores una nueva normativa o la definición de la nocturnidad o modificar el lugar de implantación de los locales o los nuevos horarios para que los jóvenes salgan o directamente no escuchar a los vecinos, sino que íbamos a generar un proceso donde escucháramos a todos los actores sociales y a los actores económicos y también a los actores políticos. Por eso intentamos involucrar no solamente a dos municipios que tienen, ustedes lo saben, banderas polipartidarias por lo menos diferentes y están dentro del proceso, absolutamente dentro del proceso, sino que también involucramos a las diferentes juventudes políticas partidarias, ¿no? Porque acá no es que salgan, ¿no?, los jóvenes Frente Amplistas o los blancos o los colorados, sino que, bueno, en general, es la ciudadanía toda la que sale, y es necesario que, si vamos a pensar una nueva nocturnidad en Montevideo, la pensemos entre todos y entre todas, ¿no?
Uh-huh. Y digamos que esas son las grandes líneas que usted define en las que está trabajando la intendencia. Pongamos números.
Sí.
Va a haber efectivamente una hora para el cierre de los boliches.
Nosotros primero nos marcamos una batería de medidas, cinco grandes ejes de trabajo. Uno que tenía que ver con tener información de calidad para que la intendencia y los municipios pudieran tomar definiciones de política pública con mayor nivel de información. Mandamos, contratamos encuestas en las diferentes zonas de Montevideo para saber cuál era la relación de la nocturnidad con los vecinos. Esto no es solamente relacionado con los ruidos, sino también saber, bueno, qué pasa con los vecinos y la noche con relacionado a la limpieza, con el tránsito, con los espacios públicos. El barrio es residencial, los vecinos prefieren que sea solamente residencial o quieren tener movimiento nocturno, porque también muchos vecinos te dicen, yo antes a las 9 de la noche venía con ciertas dificultades, hoy a cualquier hora me muevo sin ningún tipo de problema,
porque
mis hijos se bajan.
Gente.
Exactamente. Entonces, la relación en los barrios, con los vecinos y la nocturnidad es bastante más compleja que pensar solamente en ruidos. Que ya el tema ruidos es complejo más allá de la hora, ¿no? Porque las ciudades en desarrollo tienen problemas de ruido durante todo el día, ¿no? Es una situación.
Pero ¿qué otros problemas? Por ejemplo, gente que está en la calle, orina en la calle.
Sí, o que de repente tener en la puerta de su casa una fila de taxis durante toda la noche esperando. O autos que tocan bocina porque vienen a buscar a uno o buscar a otro. Digo, y a veces no es solamente el ruido que genera o un local o la gente que está en la puerta esperando para entrar, sino todo el movimiento que se genera en la zona por la presencia de esta aglomeración de locales. Entonces, bueno, información de calidad que viene por las encuestas, que viene por un estudio sonoro, un mapeo sonoro que vamos a hacer en la ciudad de Montevideo. Ya colocamos algunos sonómetros que son pilotos para ver, bueno, los estamos nivelando los decibeles para ver cómo funcionan, pero nuestra idea es, incluso hablamos también con el Ministerio del Interior para utilizar la infraestructura de cámaras y poder agregarle allí un decibelímetro para saber en cada hora qué nivel de ruido hay en Montevideo, en cada barrio. Esto es información para la intendencia, pero también información para los vecinos a la hora de tomar decisiones, ¿no?
Esto está en trámite.
No, y se está haciendo. La encuesta se está haciendo, deben estar los resultados, creo que esta semana ya van a estar.
Ajá.
Y es más, le digo, la semana pasada nos mandaron el resultado de la encuesta del municipio B, creo que esta semana viene el municipio CH, estamos esperando a tener todo globalmente para poder anunciar los resultados de esa encuesta. Y obviamente el mapeo sonoro lleva bastante más tiempo porque se precisa un histórico de los resultados. Uno no puede tomar de una tarde solo ruido porque no tendría validez estadística, sino que precisa un continuo histórico, digamos, para medirlo. Después hicimos algunos acuerdos con los locales referente a la salida al espacio público con bebidas, referida a la cantidad de gente que sale a fumar afuera, intentarlo tener a la interna, digamos, de los locales un espacio para fumadores, para que no salgan al espacio público. Generamos.
¿Y se negó algo con eso?
Sí. Ese acuerdo funciona. Digo, uno va hoy a cualquier boliche y ve que la gente no sale al espacio público con bebidas. Si sale a fumar, sale sin bebida y vuelve a entrar lo más rápido posible. Eso está funcionando en casi todos los lugares. Lo que pasa es que de fondo nosotros precisamos una modificación normativa profunda. Hoy en día la intendencia tiene viabilidades de uso, esto es, las categorías que se le dan a los locales para funcionar, que son absolutamente variadas, diversas, y que no guardan una correlación entre la definición de la viabilidad de uso, los requerimientos que se le pide al local y los horarios de funcionamiento. Nosotros precisamos una normativa mucho más clara, con otra certeza, donde un bar o un restaurante con música o un pub o una discoteca tenga requerimientos determinados y horarios de funcionamiento determinados mucho más claros y con mejores certezas para los ciudadanos, para los quienes invierten y para los vecinos también, ¿no? Estamos en la conformación de esa normativa y seguramente la estemos enviando a la Junta Departamental los próximos 15 o 20 días.
¿Van a tener que cerrar a las 2 de la mañana?
No necesariamente todos. Eso va a estar definido en las viabilidades de uso. De repente un bar que no tiene música, que no genera ningún tipo de ruido, puede funcionar las 24 horas sin ningún tipo de problema. De repente un pub bailable tendrá que cerrar a las 2, a las 3, a la 1. Digo, eso tendremos que definir también junto con los ediles cuál es el mejor horario. Quizás una discoteca biblioteca pueda funcionar hasta un poco más tarde, también va a abrir más tarde, no va a tener deca afuera, digamos, no puede salir la gente después que entra a fumar. Digo, tenemos que verlo y definir cada una de las categorías. Pero sí, la nocturnidad y la noche en Montevideo necesita certezas que hoy no tiene. Esa es una realidad.
¿Cambió los centros nocturnos de Montevideo geográficamente?
Bueno, eso hay. Yo utilicé una frase que a los vecinos no les gustó mucho, que fue que las ciudades son dinámicas, pero es una realidad. Uno no puede pretender que los barrios se mantengan inmóviles durante 15, 20, 30, 40 años.
Era tranquilo el Parque Rodó y Cándida.
Claro, pero era tranquilo también Jacinto Vera, y hoy tienen a media cuadra, ¿no? Dos torres y un shopping, y de repente no era lo mismo la cárcel de Punta Carreta que el shopping, o no, o el MAM que lo que había antes. O sea, las ciudades, por suerte, pasan cosas, porque si no pasara nada y quedaran inmóviles, tampoco hablaría del todo bien de nosotros. La cuestión es que a veces suceden este tipo de desbordes con algún tipo de actividad, como en este caso los boliches nocturnos, donde se aglomeraron 15, 20 locales en cuatro manzanas, y evidentemente eso ya es un desborde que complica no solamente la planificación y el control, sino la vida residencial allí. Yo soy convencido, y creo que en esta línea la administración también está convencida, que nosotros no precisamos una única zona de movimiento nocturno, incluso hasta por el acceso democrático al ocio y a la recreación, que no puede estar solamente en un lugar, pero sí precisamos que en esa diversificación de zonas, de repente volver a tener algo más de movimiento en la zona de Malvin y de Punta Gorda, que hoy no hay nada. Ajá. Tener algo más hacia la zona de la Aguada, en el Palacio Legislativo, volver a tener una concentración mayor sobre la Ciudad Vieja, conseguir las inversiones necesarias para que en el Faro de Punta Carretas poder tener el polo juvenil que pensamos en algún momento. Es decir, más que pensar en una única zona, pensar en diversificar y que no esté aglomerado en pocas cuadras en movimiento
nocturno. Allá en la zona de Punta Carretas hay algo transitorio ahora, ¿no?
Bueno, hubo el año pasado, probamos con una carpa durante 2 o 3 meses, el tanto para los jóvenes como para la intendencia la experiencia fue bastante buena, pero en los hechos para los inversores no tanto. Es cierto que la entrada y la salida es compleja allí por la seguridad. Hay vientos fuertes.
Es un camino largo.
Y además hay vientos fuertes, hay malos olores, no obviamente por la zona donde está. Es un buen lugar, pero se necesita una inversión bastante grande, que la intendencia no va a hacer, lógicamente, con recursos propios, pero que si hay inversores que presentan un proyecto adecuado, digamos, estamos dispuestos a estudiarlo.
Hace algunas semanas usted salió junto a miembros de su equipo a repartir folletería, sí, y volantes por los boliches. ¿Cómo estuvo eso?
Sí, bueno, primero destacar.
Un escuadrón suicida.
Sí,
ese, ¿no?
Sí. Sabes que después, con el Diario del Lunes, el otro día lo hablábamos con Abti, con Varela, con los alcaldes del municipio B y municipio CH. Dijimos, bueno, salimos un poco regalados también, ¿no? Pero la verdad es que fue, una experiencia muy buena, muy buena. Son esas cosas que no sé si se pueden hacer en otros países. Fíjate que salimos 2 alcaldes, prosecretario, consejos municipales de 2 municipios de de diferente signo político, 3 juventudes políticas. Yo entré a los locales con los jóvenes del Partido Nacional, afuera estaba Abt con los jóvenes del Frente Amplio, y todos convencidos de que, bueno, que en esto se necesita una política de Estado departamental que cambie la noche, y que acá en esto no hay grandes colores, ¿no? Sino que tiene que estar el convencimiento de que tenemos que trabajar en conjunto para mejorar la convivencia. Todos estamos convencidos cuando se habla de convivencia.
Pero usted cree que la gente que sale y demás le va a hacer caso a las juventudes políticas o va a sublevar más todavía.
Pero acá no hay, primero no salimos identificados ni mucho menos, salimos a conversar con la gente. La reacción de los jóvenes fue muy buena. Muy buena. Algunos tenían muchísimas dudas, por supuesto, nos hicieron consultas, charlamos. Digamos, racionalmente, el tema de la necesidad de mejorar la convivencia, los horarios, es casi unánime. El problema es que, claro, cuando me toca a mí, ¿no? Pasa siempre eso. Me decís, pero justo ahora que yo cumplí 20, o justo ahora que yo tengo 18, me decís que tengo que ir más temprano. Está la cuestión de la vida personal de cada uno y el momento de vida, pero racionalmente lo entendemos todos, la necesidad de dar esta discusión.
Bien, vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida retomamos el diálogo con el prosecretario de la Intendencia de Montevideo. Faltan 5 minutos para la hora 9 y retomamos el diálogo con el prosecretario de la Intendencia de Montevideo, Cristian Di Cándida, a quien le preguntaba el oyente ¿Qué preparación tiene usted para ejercer este cargo?
Bueno, primero aclarar que este es un cargo de designación política. No sé,
cargo
si,
de confianza.
Cargo de confianza. No sé si hay en alguna universidad una tecnicatura de prosecretaría general de la intendencia, pero más allá del chiste, a ver, yo soy designado políticamente como suplente del intendente Daniel Martínez por un sector de integrante del Frente Amplio, que fue la fuerza política que ganó las elecciones departamentales. Y luego es el intendente de Montevideo el que me designa como prosecretario general de la intendencia. Yo milito en el Frente desde los 18 años, hice la licenciatura en Ciencias Políticas, hice bastante la Facultad de Economía también. Estuve trabajando en la presidencia de la Cámara de Representantes, tengo unos cuantos proyectos coordinados en mi haber. En la Junta Departamental de Montevideo coordinaba 4 comisiones de planeamiento urbano, vivienda, obras y servicios, asentamientos, nomenclatura y movilidad urbana, y estoy relacionado a la temática departamental hace unos cuantos años.
Claro, así que allí estuvo el mayor vínculo, ¿no?
Bueno, parte de las tareas cotidianas de la prosecretaría es el vínculo institucional con el legislativo departamental, lógicamente.
Claro. Dicandia, ¿podemos asegurar, ya que estamos hablando de boliches y demás, ¿podemos asegurar que no va a haber un cromañón en Montevideo?
Sí, yo diría que es prácticamente imposible. Los controles que tiene la Intendencia e Inspección General sobre los locales es muy bueno, realmente es bueno. Nosotros tenemos cotidianamente, todos los días, digamos, dos equipos trabajando en la noche, y jueves, viernes, sábado y domingo, son 8 equipos que trabajan, que se hacen controles de capacidad de rutina, controles de permisos, y todos, además, esos permisos que controlamos en la noche, además, son precarios y revocables. O sea, todos los meses el empresario tiene que venir y renovar ese permiso, y se vuelve a solicitar las habilitaciones de bomberos, las declaraciones juradas, las inspecciones de rutina, digamos. Nosotros tenemos un buen nivel de control, digamos. Lógicamente que no todos los locales se controlan todas las noches, eso sería imposible, ¿no? Los controles son aleatorios, pero podemos decir sí que pasamos por cada local por lo menos cada 15 días o una vez por mes.
El tema de la seguridad en los boliches es un problema. La preparación, la capacitación que tienen los guardias, los patovica.
Bueno, a ver, por ahora, porque nosotros, más allá de lo que nos gustaría hacer o de las subjetividades, nosotros gobernamos de acuerdo a la objetividad de la norma. Entonces, por ahora, la Intendencia lo que solicita normativamente por nuestras reglamentaciones a los locales es tener una empresa de seguridad avalada y habilitada por el Ministerio del Interior, que es quien las habilita. Si el local presenta una empresa de seguridad habilitada, para la Intendencia ya alcanza. Ahora, dicho esto, estamos trabajando en algún otro modelo que tiene, por ejemplo, la ciudad de Rosario, que tiene Madrid, algunas más, que es de donde nosotros también, porque en esto hay mucho también de aprender de lo que se hace afuera, ¿no? Lógicamente, estamos trabajando en la capacitación de los guardias que están en este tipo de locales, sobre todo que tienen trabajo con jóvenes o trabajo con público en la noche, que no es lo mismo que el trabajo durante el día, por las características que tiene la noche, sobre todo en manejo de conflictos, manejo de jóvenes, de subjetividades de los jóvenes, de la psicología de los jóvenes, el trabajo en la noche, el tema de la discriminación, en fin, digo, una capacitación que permita dar otro tipo de garantías en la noche, ¿no?
Muy bien, vamos a tener que dejar por aquí. Yo le agradezco al prosecretario de la Intendencia Capitalina, Cristian Dicandia, que nos haya acompañado esta mañana. Un gusto.
No, un gusto para mí, un placer. A las órdenes cuando quieran.
Hasta pronto.